Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Estamos aquí, son las 4 de la tarde con un minuto. Soy Eduardo Ruiz Gil y me río porque vieran ustedes el intercambio de señas para entendernos que tengo con mi queridísima productora Francine Sarrapi. De repente está de risa, pero en fin. Francine Sarrapi, hoy sí te saludo con mucho cariño. Y le doy la bienvenida, por segundo día está aquí en nuestro estudio, importadísimo desde la República, hermana República de Yucatán.
De Yucatán, la hermana República.
La hermana República, Rodrigo Menéndez.
Mucho gusto, Eduardo, muchísimas gracias por recibirme acá vez más.
Y recién desempacado de Washington, donde asistió a la reunión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras cosas, Luis Miguel González.
Con muchísimo gusto. Francine estaba con Marcel Marceau,
para que más o menos
estabas muerto de risa.
Más o menos, pero yo sí le entendí sus señas, ¿eh? ¿Ustedes también?
A Marceau también se le entendía.
A ver, hoy en la mañanera, Andrés Layú, quien es director de una agencia reguladora de transporte ferroviario, pues explicó que ya, gracias a la reciente reforma constitucional, pues los ferrocarriles ya van a poder dar... el servicio de pasajeros. Es increíble que se necesite una reforma constitucional al rato para... Ya sabes que quiere una reforma constitucional para prohibir los vapeadores. Al rato va a haber una reforma constitucional para el grueso del papel de baño. Digo, en serio, no exagero, porque con una constitución ya empieza a incluir todo. ¿Para qué queremos leyes secundarias si la constitución ya contiene todo? Bueno, pero en fin, no hay que olvidar que la privatización que hizo Ernesto Zedillo en 1995 permitió que quienes adquirieron lo que era Ferrocarriles de México mandaran al diablo el servicio de pasajeros. Yo siempre, desde ese año, protesté ese plan, porque para mí un tren de pasajeros une colectividades, une zonas rurales con zonas urbanas, etc. Pero Zedillo, dentro de tanta estupidez que cometió, esa fue una. En fin, es discutible, no hay gente que lo va a defender. Este regreso de los trenes de pasajeros obviamente empieza el pasado gobierno con el Tren Maya, el Transísmico, ahí en el Istmo de Tehuantepec, y el Insurgente, que ya está uniendo a México y Toluca. Obras que han sido costosas, obras que costaron más de lo que se proyectaba, que tardaron más en construirse, pero ahí están. Es más, el Tren Maya todavía no lo acaban por completo. Pero ahí está. Pues a ti te toca algo el Tren Maya, ¿no?
No, nada más por dónde pasa.
Porque estás en Mérida, nada más que el Tren Maya pasa a 15 kilómetros de Mérida.
Sí, es correcto.
O sea, el destino es Mérida, pero llegas a Mérida y échate otros 15 minutos. ¿Cómo llegar a Nueva York, no llegar a Nueva York?
Pero es parte de cambiar la infraestructura hasta aeroportuaria. Es decir, es probable que ya estén pensando en cambiar el aeropuerto de Mérida hacia la estación cercana donde está el Maya.
Vamos a ver,
para ser parte de todo eso.
Bien. A ver, pero que está de moda, y está de moda, es construir ferrocarriles. Hay un auge a nivel mundial, no solamente en México. A ver, ahí les van. En Francia están construyendo el Gran París Express. 200 kilómetros, va a costar 48 mil millones de dólares y va a duplicar el tamaño del metro de París. El Chuo Shinkansen en Japón, 286 kilómetros entre Tokio y Nagoya, es un tren de levitación magnética que va a viajar a 500 kilómetros por hora, va a costar nada más 64 mil millones de dólares. Después tenemos el High Speed 2 en el Reino Unido, 530 kilómetros, alta velocidad, va a unir a Londres con el norte de Inglaterra. El California High Speed Rail, 837 kilómetros para unir a San Francisco con Los Ángeles. Hay muchas broncas con este ferrocarril, claro, la industria automotriz y todos ellos no les gusta que la gente deje de usar sus vehículos contaminantes. Sí. Bien, en fin, este va a costar 128 mil millones de dólares, va a viajar a 350 kilómetros por hora. En la India, el Mumbai, Ahmedabad, también de alta velocidad, 508 kilómetros, 17 mil millones de dólares. En Australia están construyendo un tren de 90 kilómetros que va a ir alrededor de Melbourne. Este nomás va a costar entre 19 y 22 mil millones de dólares. Y después entre la ciudad capital de Yakarta, que es de Indonesia, que es Yakarta, a una ciudad que es Bandung, también un tren de alta velocidad, 142 kilómetros. ¿Está de moda o no está de moda?
Sí está
de moda. ¿Y por qué está de moda? A ver, uno, porque es una mejor alternativa ecológica que el transporte por carretera y aéreo. Los aviones contaminan de una manera impresionante. Mejora la conectividad entre zonas urbanas y zonas periféricas. Y emplear tecnología de alta velocidad va a permitir que se pueda competir en la mente del consumidor, del pasajero, en vez de agarrar un avión, que tengo que llegar 1 o 2 horas antes, y viajar otra hora o 2 horas, pues llego a la estación del tren 15 minutos antes, me subo y llego rápido. Todos estos proyectos, pero no solamente el Tren Maya, la mayoría de estos proyectos que he mencionado enfrentan problemas de sobrecostos. No calcularon bien o cambiaron las condiciones del mercado, llegó la pandemia que trastocó todo esto. Entonces, ahí me gusta lo que anunció hoy la Yu, anunció que ya van a arrancar el México-Pachuca, que te va a ahorrar 25% del tiempo de tu viaje, con 1 hora 20 minutos. México-Querétaro, que te va a ahorrar un 40% de tu tiempo, de los que hacen este viaje. Está bien, pero hay que tener conciencia, esta es una industria muy complicada, se necesitan grandes inversiones y no estamos solos. La mayoría de los que han calculado los precios se han equivocado los costos. Sí, Luis Miguel.
Creo que hay que distinguir entre las ideas y la ejecución de las ideas.
Correcto.
Evidentemente un país como México necesita resolver con ferrocarril algunos de los trayectos. Creo que el caso más claro es México-Querétaro. La carretera está saturada, no solo está saturada en el sentido de incomodidad por traslado, es la carretera con más accidentes en México.
Sí, terrible.
Entonces, uno diría, vamos diciendo adelante con muchas de estas cosas, pero hay que aprender de lo que no está haciendo bien.
Correcto.
Tú mencionabas las velocidades de los trayectos, hay que decir, hasta donde me quedé el Tren Maya anda por 60 kilómetros por hora.
Estaba proyectado para ser más veloz.
Es correcto.
Pero algo ha pasado. Es que la verdad es que el Tren Maya se hizo al aventón, se inauguró al aventón,
sí,
porque el señor presidente en turno quería su trenecito. Es como cuando eres chico y quieres tu trenecito de
juguete.
Además
quería que se acabara en su sexenio,
que
me parece que es el pecado capital.
Es importante.
Sí. Entonces se violaron reglas ecológicas, se violaron técnicas de construcción, se hizo todo lo que no se debe hacer y ahora tienen que arreglarlo. Pero claro, él no lo pagó, lo pagamos aquí los idiotas
pero además,
mexicanos, ¿no?
Era solamente de para transportar personas. Hoy van a hacerlo de carga porque evidentemente se necesita el de carga.
Claro.
Porque tiene la terminal remota de Puerto Progreso, que es de las más importantes del sureste.
Que tienes que comunicar al sureste que ha estado aislado y olvidado.
Completamente.
Durante
y creo que el transísmico es otra prueba de que creo que sí va a funcionar. Ese le veo mucho mayor utilidad. No sé, en la ejecución.
De carga van a poner contenedores de un lado, lo van a dejar del otro.
Todos los trenes. Todos, los que acabas de mencionar, todos tienen financiamiento, son subsidiados por los gobiernos.
Es que todos los que yo mencioné están subsidiados.
Claro.
No son negocio, el tren es... A ver, ¿cuándo van a recuperar estos del metro de París 48 mil millones de dólares?
No.
O los 64 mil millones en Japón, o el más costoso que es el California High Speed,
pero
128 mil millones de dólares.
Sí, pero hay que recordar...
Tiene que ser, es un servicio público.
Y hay dos conceptos, uno es rentabilidad de empresa...
Ya no va.
Y hay otro que es rentabilidad social. Entonces, el reproche que se puede hacer a algunos proyectos no es que no ganen dinero, sino que la rentabilidad social esperada no llega. ¿Y con qué entiendo por rentabilidad social? Por ejemplo, que traslade a muchas personas. Uh-huh. Por ejemplo, que efectivamente impulse el desarrollo. Y en ese sentido, el Tren Maya requiere una afinación mayor para que pasemos del concepto a la realidad.
Pero el Tren Maya ya tuvo rentabilidad social, y te lo voy a decir nada más, el número de empleos que ha generado. Sí. Es impresionante. Tabasco, Yucatán, todos estos han tenido un boom de empleos gracias a estas obras.
Sí, es definitivamente.
Ya es primera característica de rentabilidad social. Tenemos que ir a los mensajes. Es un tema que no podemos agotar en un solo programa. Pero vivan los ferrocarriles, a mí me encantan. Y tache a Cedillo por haber acabado, en serio, por haber acabado y permitido acabar con el servicio de pasajeros. Porque Cedillo, sin tener origen fifí, pensaba como fifí. Y sigue pensando como fifí gringo. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
A ver, estamos aquí de regreso. El crecimiento del PIB es... Nadie se lo esperaba, ¿verdad?
No.
Como nadie esperaba hoy, que también se anunció que se generaron creo que 2 o 3 veces más empleos en Estados Unidos de lo que se esperaba. Y aquí ves, hay una paradoja. La economía de México, con todo y López Obrador, lo que tú creas, que quieras, si no creció a niveles óptimos, porque México no ha crecido a niveles óptimos desde los 80s, creció, el peso se mantuvo bien, por razones que no necesariamente estaban ligadas a López Obrador, pero yo hablo con muchos empresarios, ¿cómo te fue con López Obrador? A todo dar. ¿Y qué opinas? ¡No, maldito López Obrador! ¡Pero te fue bien! ¿No? Aquí hay una gran paradoja. Sí, sí. La gente es que estaba, nunca ha estado tan mal el país, te metías a una tienda repleta de gente haciendo compras. En Estados Unidos, la gente añorando el regreso a la época de Trump, cuando la economía de Estados Unidos está mucho mejor que lo que estaba en la época de Trump. Entonces, aquí tenemos esta sorpresa en México. La gente la va a recibir y la va a entender.
A ver, lo primero, seguramente quien se metió a la información se encuentra con dos datos y hay que explicar por qué son dos datos. La economía creció 1.5 o 1% en el tercer trimestre. Uh-huh. Y es 1.5 si se compara con el tercer trimestre de 2023 y 1% si se compara con el segundo trimestre de este año.
Yo siempre hago comparación año a año. Para mí es el dato.
Los dos son complementarios, y de alguna manera nos dicen diferentes cosas. En cualquier caso, más allá de la experiencia subjetiva con la economía que puede tener un empresario que dice que me fue bien, es un sexenio con un crecimiento muy bajo.
Uh-huh. Ya el segundo más bajo después de la Madrid.
Nos empieza a completarse ya el rompecabezas estadístico. Nos vamos a quedar con un crecimiento promedio de 0.8% anual en el sexenio.
De la Madrid fue 0.2, si no me falla la memoria.
0.5.
Este uno que dices mes a mes, lo sorprendente es que nadie esperaba que iba a crecer tanto.
Llevábamos prácticamente 8 trimestres con la economía desacelerando.
¿Sí?
Y decíamos, y me apunto en eso, decíamos, el primer semestre es el que tendría que haber tenido más crecimiento en México, porque es el del gasto público en la elección. Uh-huh. Y incluso, de manera muy simple, podríamos decir, el segundo semestre va a ser el de la cruda después de la fiesta. Lo raro es que tenemos un tercer trimestre con un piquito. Tampoco es un brinco como para Olimpiadas. Uh-uh. Estamos hablando de crecer 1%, 1.5. Como referencia, la población crece más. Siempre a mí me gusta comparar, el PIB es el pastel que entre todos hacemos. Uh-huh. Y podemos decir, se crece mucho o poco cuando se compara con población, que es el equivalente a cuántas personas llegaron a la fiesta y, por tanto, de cuánto le tocaría una rebanadita a cada quien.
La rebanadita acá está más delgada porque somos más mexicanos para un pastel que no crece, en lo que tú acabas de decir, tan rápido como la población. Eso es realmente hay un retroceso.
Y
Es un retroceso.
Y está mal repartido el crecimiento, que es otra cosa.
Siempre ha estado.
Entonces, mal. Cuando dices, bueno, va uno a un centro comercial y tienes tiendas, vamos a decir, no digo marcas, pero tiendas departamentales muy exitosas, tiendas de autoservicio muy exitosas, y uno diría, esa es una de las caras del comercio y el otro son las tiendas de abarrotes que están languideciendo.
Sí, sí, que no pueden competir ya hoy contra las cadenas.
O con el comercio electrónico.
No, tampoco. Pero es una realidad de la vida, ¿eh? Y los comerciantes en pequeño, no sé cómo van a sobrevivir, porque tú vas a países más adelantados donde sí ha pegado mucho el comercio electrónico, ya hay grandes cadenas, hasta de tienditas chiquitas. Ya no existe. En Estados Unidos eran los mom and pop stores, tiendas de mamá y papá. Ya no existen.
No es...
La tiendita de la esquina en México va rumbo a lo... ¿Cuál fue el camino del dinosaurio? La extinción, ¿no?
Perdón,
¿nos guste o no?
Creo que, como dijiste en el programa de ayer, se tiene que adaptar, como estaban hablando, de precisamente de Sinaloa, en el comercio y todo. Y ya se está ya está desapareciendo la tiendita de la esquina. Ya hay el Oxxo, ya hay el 7-Eleven.
¿No sabes qué hay? Cada vez hay más ambulantaje. Yo creo que mucha gente que antes tenía la tiendita de la esquina
ya tiene que
y pagaba renta, sale. Muchos sí empiezan a salir sin cerrar su tienda. Ya ponen se van a algún mercado popular.
¿Se tienen que adaptar?
Es adaptarse, sí. Pero creo es muy desigual. La economía de México siempre ha sido muy injusta, ¿no?
Y para mí es importante, cuando hablamos de economía, alguien dice, no, con los números me basta para explicar.
No.
Lo más interesante son las historias que hay detrás de los números. En el PIB del tercer trimestre, la parte de México que creció mucho es sector primario, que es fundamentalmente agroalimentario y minería, etcétera. Bueno, no minería, extractivas. ¿Por qué pasa esto? Hay que recordar que veníamos de meses muy malos en el campo. Y el que haya habido, por ejemplo, una recuperación en términos de lluvia, etcétera, permitió que el campo sacara un poco la cabeza.
Poquito, ¿eh? Poquito, sí.
Y en cualquier caso hay que recordar, hablamos mucho del México exportador y automóviles, eso, pero también...
Berries.
Alimentos.
Sí,
exportamos eso. Berries, exportamos, aguacate. Por supuesto... Aguacate,
frutas, muchas frutas y berries y aguacate, jitomate.
Entonces, yo diría, el dato es bueno porque siempre es mejor crecer más de lo que se esperaba, pero mucho del dato se celebra porque la expectativa era muy mala. Yo lo compararía con la selección mexicana de fútbol, ya sé que no eres futbolero, pero siempre estamos preparados para lo peor, entonces hasta con un empate nos conformamos de vez en
cuando. Es cierto, pero... El sistema económico desde la fundación de la República ha sido muy injusto en este país. Bajó el número de pobres en el sexenio anterior, hay que reconocerlo.
Absolutamente, sí.
Los programas sociales han venido a llenar una satisfacción de la gente que no tenía nada, ahora tienen algo, pero falta mucho que hacer. Mientras la economía no sea muy productiva y las cosas se hagan bien en México, pues tú no puedes tener un país nomás viviendo de planes de asistencia social. Digo, no puedes.
Bueno, el caso, y te pongo claramente, hay un municipio que se llama Tatsio en Yucatán. Tatsio es el municipio más pobre del estado. Pero la gente, le quieren poner, quieren poner alguna empresa allá o algo, no lo permiten, porque prefieren vivir el asistencialismo. Entonces, también es cultural.
Hay mucha cultura, pero yo creo que también hay veces que las empresas no le saben vender la idea. Por lo más están viendo qué le voy a sacar al municipio. También hay que vender,
no,
que le voy a...
Pero es que en una familia, si te dan la beca del hijo...
Sí,
de la,
pero para mí eso es demeritar la capacidad de la gente, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esas empresas tienen que convencer, porque es como quisieron hacer el aeropuerto en Atenco, ¿verdad? Que les daban 7 pesos por metro y lo pensaban vender en $500. Pues yo tampoco quiero aeropuerto. Que vendan los proyectos. No quieren a veces, mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Hablemos de una industria clave en la economía de México, que es la industria automotriz. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, pues tiene en sus miembros a tres fabricantes: Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, nunca me aprendo bien este nombre, es lo que era Chrysler y Fiat, hicieron esta empresa, nombre raro, Stellantis. Toyota, Volkswagen, también están las importadoras de Chery, Jaguar, Mitsubishi, Renault, Subaru, Suzuki, Volvo y otra SAC, un bolón de marcas chinas, en fin. El director general de la AMIA es Odrasil Barquera Salas, está conmigo esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo.
¿Cómo va la industria?
Vamos muy bien. Afortunadamente, desde 2022 a la fecha, llevamos una tendencia creciente en todos los indicadores, desde producción, exportación y ventas, que nos permite pronosticar que al cierre de 2024, si seguimos con esta tendencia estos últimos tres meses, muy probablemente vamos a alcanzar el máximo de producción que hemos tenido, que fue 2017. En aquel momento fueron 3.933.000 vehículos. Ahorita andamos pegándole 3.900.000, 3.950.000. Okay. Y en exportación el máximo fue 2019, que fueron 3.451.000. Y ahorita estamos pronosticando que vamos a llegar muy probablemente a 3.5 millones.
Está bien. O sea que va bien.
Muy bien.
Dos noticias últimamente que me desconcertaron. Ya me la esperaba una, la otra no me la esperaba. Era la de la mega planta de este chiflado de Elon Musk y de Tesla en Monterrey, que nunca puso ni la primera piedra como se lo rogaba el gobernador. Y esa me la esperaba porque Tesla es muy particular esta empresa, hay que aceptarlo. Y por el otro lado, BYD, la China, que iba a poner una planta, pero que ya dijo que se va a esperar a qué pase en Estados Unidos. Trump también usa ese pretexto, pero aparentemente Trump ya se rajó de invertir en México. ¿Cómo golpea o cómo afecta a esta industria? Porque estos eran dos inversiones fuertes, iban a convertir a México en un jugador más fuerte en lo que es fabricación y exportación de autos.
Mira, yo creo que es importante tener claro que esta industria es una industria muy consolidada en México. Las 13 empresas que tú ya bien mencionaste, que han creído y han invertido en México por décadas, de hecho el próximo año se cumplen los primeros 100 años de la llegada de la industria automotriz a México.
¿Quién llegó primero?
Ford,
¿verdad? Sí.
Pero los últimos 30 años, a partir de Telecán, fueron un factor determinante para consolidar a México como potencia mundial automotriz. Y eso es gracias a las 13 empresas que han estado invirtiendo de manera constante y que además han estado expandiendo sus operaciones los últimos años. La no entrada de estos nuevos jugadores, pues no tienen un impacto directo en el sentido de que esta industria ya está.
Algo que no existió para empezar.
Correcto, correcto. Y bueno, nosotros únicamente conocimos de declaraciones mediáticas, pero no de un anuncio concreto de inversión, ¿no? Entonces, formalmente los que tienes que registrar. Entonces, bueno, la industria sigue sólida y la industria, como decía, sigue creciendo. Y aquí lo importante realmente es si tomamos o no la verdadera oportunidad que tenemos de inversión a largo plazo de esta industria para tener esta nueva etapa como lo hicimos hace 30 años, pero ahora bajo las nuevas tecnologías vehiculares. Y por eso es que le hemos propuesto a la presidenta Sheinbaum estos 10 temas para poder trabajar juntos.
A ustedes recientemente, hace unas semanas, realizaron un evento, Mexico Drive Forward Summit 2024. Ahora todo es en inglés.
Mercados internacionales.
Esto es en inglés, hasta estoy viendo que construyeron un edificio en Reforma y en vez de decirme lo que es en español, es en inglés. Tenemos un bello idioma, ¿no? Pero en fin. Innovación conduciendo al futuro. ¿De qué se trató el evento?
Mira, el evento fue precisamente poner información y un poco de orden en el debate público sobre la industria automotriz.
¿Hay mucho debate?
Hay mucha discusión sobre la industria automotriz a nivel nacional, pero hay que guiarla. y nosotros como industria no habíamos salido a hablar sobre la industria. Por eso hicimos esta primera cumbre. El primer objetivo de la cumbre fue visibilizar el profundo impacto que tenemos sobre la economía, porque tampoco es muy, muy dimensional.
¿Cuántos empleos directos y cuántos empleos indirectos y cómo contribuye al PIB del país la industria automotriz?
Al PIB contribuimos con 4.7%.
Sin hablar.
Es bastante significativo. Uh-huh. En términos de empleo, solamente por actividades de manufactura, es 1 millón directos y 3.5 indirectos.
O sea, si que 4.5 millones de mexicanos más sus familias viven por la industria automotriz. Estamos hablando de 20 millones de mexicanos.
Por manufactura.
Más o menos, sí.
Pero como nosotros consumimos, somos la cadena más grande de valor que hay de industrias en el país. Nosotros consumimos a más del 60% de las ramas económicas.
Okay.
Y buena parte de esas ramas económicas o existen por la industria o tienen como principal cliente a la industria. Uh-huh. Entonces ahí le pegas a más de 20 millones de empleos.
¿Cuánto de un automóvil hecho en México ya está integrado a insumos nacionales y no solamente estamos armando algo cuyas piezas llegaron de fuera?
No, tenemos una, no solo industria de vehículos, sino una industria de autopartes,
sí, claro,
muy importante en México. Se construyó durante estos 30 años y es hoy la cuarta industria más grande del mundo de autopartes.
Mm.
Eso nos permite tener un contenido nacional que, si bien no es el ideal, sí es un contenido de arriba de 25-30%, que además nos ayuda con el cumplimiento del contenido regional, porque recuerda que bajo el T-MEC,
claro,
nosotros tenemos que cumplir con 75% de contenido regional.
Ahí si no llega Trump y dice, pues ahora saben qué, ¿no les da cierto temor la llegada de Trump, que ha dicho que le va a imponer aranceles del 100 al 200% a cualquier coche que importe Estados Unidos, sea de México, de donde sea? Primero hablaba de los coches chinos, pues vio que pegó el discurso y lo extendió a todas las marcas.
Mira, a ver, afortunadamente ya quedan pocos días, ya estamos a una semana,
sí, el martes
de
que
la
viene
elección. Y pues hay que tener paciencia que pase la elección. Siempre las últimas semanas de una elección presidencial son de declaraciones.
Está re loco este.
Bueno,
la verdad.
Digamos que a nivel global hay muchas personalidades, pero, pero la realidad
pero
es
bien diplomático, está bien. Además estás en tu papel, está bien.
Exacto.
Yo no.
Yo creo que el supuesto es muy hipotético, en el que se basa Trump.
Es una locura.
¿No?
Es una locura.
Pero además es un supuesto que no existe, que son ese grupo de empresas que hoy no están en México.
No, pero es que ya dijo que cualquier automóvil hecho en México y los mismos fabricantes en Estados Unidos dijeron que, o sea, porque se le fue la lengua.
Sí.
Y lo dijo con los chinos.
Fue el calor de una declaración. Al final del día, la realidad económica se impone. Si ellos hacen eso, uno, estás violando un tratado comercial.
Mm.
Y dos, al que le afectas directamente es a tu propia población.
Pues sí, no le importó mucho durante la pandemia que se murieran cuántos millones de gringos. O sea, en fin. ¿Cuál es el futuro de nuestra industria automotriz mexicana?
Mira, el futuro es
considerando que no pase nada y que Trump no haga locuras y que no se arme una guerra,
claro,
porque Corea ya está mandando gente a Ucrania y nadie está valorando,
claro,
lo grave que es esto, etcétera.
Mira, el futuro dependerá de manera muy determinante de las acciones del nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum los siguientes 6 años.
¿Cómo lo ves este gobierno?
Hemos tenido buen diálogo con ellos desde la campaña y durante la transición. Nos parece fundamental una política integral de electromovilidad. Eso es lo primero
que
necesitamos.
A ver, ahora sí,
¿qué es electromovilidad? Y eso es muy importante. Hoy el debate en México sobre electromovilidad se reduce a si vendemos más vehículos de una tecnología o no.
Uh-huh.
Y ese es un debate equivocado, es un debate incompleto.
Uh-huh.
Necesitamos una política en 3 pilares.
Uh-huh.
El primero de ellos es producción, porque lo que le da economía a México es la producción y exportación de vehículos.
Uh-huh.
Y si nuestros mercados están cambiando a nuevas tecnologías, tenemos que producir lo que va a consumir,
claro,
nuestro mercado.
Claro.
Entonces necesitamos eso, cambiar nuestra planta productiva y sobre esa base nuestra exportación.
¿Y qué dicen los fabricantes? Porque hay fabricantes que se han visto lentos.
Uh-huh.
Volkswagen está enfrentando una crisis porque está llegando tarde a los coches eléctricos. Una crisis,
uh-huh,
que le ha afectado en su último reporte de utilidades, por ejemplo.
Es que la electromovilidad no solo son coches eléctricos. Y ese es un tema que hay que también entender en el debate público. Tenemos 4 tecnologías en los mercados mundiales. Híbridos, híbridos conectables, eléctricos e hidrógeno.
Uh-huh.
Y a los 4 los tienes que impulsar. Porque tú objetivo último es reducir emisiones.
Estoy de acuerdo.
Entonces, necesitas impulsar todas las tecnologías, necesitas cambiar la planta productiva y necesitas adaptar tu propio mercado interno. Pero eso se va dando conforme vas cambiando tu planta
productiva. Y que tengas los recursos y que el mercado quiera tu producto, ¿no?
Exactamente, porque si no lo haces de la mano de lo que buscan los consumidores, pues nunca vas a lograr avanzar en eso, ¿no? Pero para ello hay dos factores fundamentales. La disponibilidad de energía en México. Tiene que haber energía suficiente, accesible,
limpia,
de fuentes renovables y a costos competitivos. Uno, para poder mantener la operación que hoy tienes, y dos, para atraer más inversión. Y el segundo factor fundamental es la capacidad de exportar por la infraestructura que tenemos en puertos, en aeropuertos, en cruces fronterizos. Necesitamos más infraestructura, pues ya está topada, y necesitamos mejores sistemas informáticos porque últimamente han estado fallando.
Y mejor sistema de servicios de energía.
Por supuesto.
Obviamente. Oye, ven más seguido al programa, ¿no? Porque esta industria, yo creo que el público la quiere conocer más. Todos tenemos nuestro coche, nos transportamos en algo.
Claro.
Y no sabemos mucho de ella. Y es fascinante.
No, pues muchas gracias por el espacio y nosotros felices de seguir aquí acompañando.
Te esperamos pronto.
Muy bien.
Odra Silva Arquera Salais es el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA. Tienen página, ¿no?
AMIA.com.mx.
Muy bien. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Somos química perfecta, no quiero buscar ninguna.
Vamos aquí de regreso, a ver. Vamos con Rodrigo, ¿verdad? O con Luis Rodríguez Alemán. Luis Rodríguez Alemán, desde Xalapa. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, bien, bien. ¿Ustedes qué tal?
A ver, todos tú querías hablar sobre un tema que la verdad no está ni registrándose en las redes sociales. La gente ya está hasta acá de lo que va a discutir la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo tu posición, tú eres abogado y te interesa el tema, pero piensa que yo, entre muchos, ya estoy hasta la madre de lo que van a hacer. Mejor, y que por qué sí, por qué no. Mejor cuando discutan este proyecto de sentencia que presentó el ministro González Alcántara Carranca, lo platicamos, hoy la presidenta y todo el mundo dijo que al diablo la propuesta del ministro, yo creo que lo que tenemos que ver, y ahí te lo dejo tarea, cuál es la crisis constitucional que el país enfrenta cuando el Congreso o el Poder Ejecutivo se niegue a obedecer alguna instrucción dada por el Poder Judicial. Ahí va a haber una crisis constitucional. Mejor, sí, sí. Mejor analiza eso, algo que tal vez me interese a mí, pero digo, tus temas, por amor de Dios. Y creo, y hoy en las redes sociales, el gran debate es la renuncia de 7 ministros de la Suprema Corte, más la ida, porque ya se va, del mismo González Alcántara Carranca, porque se cumple ya el periodo para el cual fue electo. Estamos hablando de 8.
Es Luis María Aguilar.
Luis María Aguilar, sí. Bueno, y sí, se van 8. Y el hecho es de que ayer, entrando, yo creo que tú le diste la idea a los senadores, mi querido Rodrigo, porque Rodrigo ayer decía, se va nomás porque quieren su lanota.
Por el haber de dinero.
No, pero usaste otra palabra, el egoísmo.
Bueno, que si era interés, por dignidad o por...
Pues el interés propio nos rige a todos los seres humanos, yo quiero decirlo. A ver, pero el senador Adán Augusto, el diputado Ricardo, ayer dijeron, pues en un momento, pues no les aceptamos la renuncia y que se queden sin sus saberes. ¿Es posible que hagan eso?
No,
¿qué dice la ley? Ay, sí, ¿qué dice la ley?
La constitución que ellos mismos aprobaron, la reforma a la constitución que ellos mismos aprobaron y que se publicó el pasado mes, el 15 de septiembre, establece en su artículo 7º transitorio que aquellos ministros que no decidan, o que más bien que decidan no participar en la elección del año que viene, deberían de anunciar esa decisión a al Senado de la República. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento pues ellos queden declinados de la postulación para el año que viene. Bien. Y en automático se actualiza la hipótesis de que puedan ser beneficiarios de su haber de retiro, de su
la
de
hipótesis su pensión, es una hipótesis o es la realidad de que van a ser, sí, beneficiarios.
No, o sea, que se actualiza la hipótesis, me refiero a la hipótesis normativa, perdón.
Por habla en español de vulgar, por favor.
O sea, la hipótesis, a ver, ¿cuál es la diferencia? Esta renuncia que están presentando los ministros no la están haciendo en términos del 98 de la Constitución. El artículo 98 de la Constitución dice que por causas graves los ministros podrán renunciar y esa renuncia deberá tramitarse ante el Senado, quien tendrá que decidir si la autoriza o no.
Que todavía estamos esperando que nos expliquen cuál fue la causa grave de la renuncia del exministro Medina Mora y de la renuncia del exministro Saldívar. Nunca nos dieron la causa grave. Si es que Medina Mora era porque le habían agarrado unos negocios, se dice, como se rumora, y la de Saldívar pues era porque se quería meter a la grilla, ¿no?
Bueno, pero este es otro supuesto, no es la del 98, porque no están renunciando a su cargo de ministro, están renunciando a la postulación del año que viene. Es a lo que están renunciando. Precisamente por eso, la Constitución que ellos aprobaron, la reforma constitucional que ellos aprobaron,
no establece como requisito. No la aprobaron ellos, la aprobaron los legisladores.
Sí, se refiere a ellos, a Monreal.
Sí, eso,
a Monreal,
eso,
bien, o sea, sí. A ellos, a los legisladores. Bueno, los, sí, o sea, la reforma constitucional, que esos legisladores que hoy están diciendo que no se la van a aceptar, no establece como requisito que la tenga que aceptar el Senado. O sea, opera en automático. ¿Por qué? Porque bien. No renuncian al cargo de ministro, renuncian a la postulación. Yo creo que el lenguaje adecuado hubiera sido que dijeran declinan, ¿no?
Bueno, ¿y qué pasa si después el Senado no sé qué inventa para que no les den sus haberes?
Bueno, pues estaríamos acrecentando todavía más la crisis constitucional, porque imagínate cuál va a ser el mecanismo legal para que los ministros puedan defenderse de ese acto arbitrario.
Pero ¿cuál va a ser el mecanismo legal para que cualquier mexicano se pueda defender contra un acto arbitrario? Es lo que estoy empezando a temerme. Perdón, Luis, a ver, Luis Miguel.
¿Estamos dentro de la misma crisis o esto nos lleva a otra dimensión de la crisis? Me refiero a la renuncia.
Yo creo que estamos, es parte de lo que estaba presupuestado como parte de esta misma crisis. No creo que es otro capítulo más de esta crisis que inició desde que se presentó la iniciativa y que se aprobó. Ya estaba presupuestado. A propósito pusieron este como dulcecito de que si no renuncias antes tal día no tienes derecho a tu haber de retiro, ¿no? Entonces, pues creo que es injusto que quienes ya trabajaron, y si así la Constitución lo establece, pues que se les quiera, vía una reforma constitucional, privar de ese derecho que tienen, ¿no? Y que todos los mexicanos tenemos, digamos que guardando las proporciones, pues cuando trabajamos y acumulamos años, hacemos una antigüedad, tenemos derecho a una pensión, ¿no? Entonces no puede venir una reforma después de manera retroactiva a quitarnos ese derecho. Mismo caso con los ministros, ¿no?
Muy bien, yo creo que es muy importante que analicemos esta crisis constitucional, porque en un momento dado, ¿quién se ampara? ¿Quién busca la protección de la justicia federal si no va a haber justicia, no va a haber tribunales que nos lo den? En la defensa de actos de gobierno. Ahí te lo dejo de tarea. ¿Tú quieres añadir algo?
Sí, yo quería preguntar a Luis, ¿qué pasa? O sea, si se quieren ir con ese haber de retiro, los ministros, ¿ante quién se amparan si no van a haber
nada?
Es que ese es el tema, ¿no?
Es la crisis.
Porque aparte es la crisis. Estarían buscando ampararse contra un acto que la propia reforma constitucional dice que tiene que interpretar de manera literal, ¿no? O sea, estaríamos generando un escenario donde no habría un mecanismo institucional para resolver esa controversia.
Muy bien. Luis, gracias.
Abrazo.
Ojalá para Luis Rodríguez Alemán. A ver, y no solamente ahí hay crisis, dentro del INE también se están peleando todos. Antes se peleaban, pero dejaban la mesa y no te enterabas, ¿no? Ahora están duros los catorrazos, porque se ve que hay dos bandos. Hay un bando, pues vamos, el pro-4T. Hay otro bando minoritario, anti-4T.
¿Como en todos lados?
Como en todos lados. Y hay una reforma que centraliza los poderes del INE en la presidenta o presidente del INE. Ahorita es una presidenta, Guadalupe Tadei. Porque antes era muy colegiado. Aquí ya lo hemos discutido, ¿no? Los beneficios de decisiones colegiadas o no. Porque como está hasta para comprar el papel, a veces por votación de los consejeros, ¿no?
Sí, Eduardo, pero también en muchos casos como ese, eran como que también se prestaba a que cada uno de los de tuviera una parcela de poder. Y digo parcela, donde decían a tal consejero le toca tal cosa, a tal consejero. Ahorita yo creo que, como me supongo hacen en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el presidente de la Junta de Coordinación Política es quien decide quiénes son los funcionarios de cada de la Cámara. No lo pasa al Pleno y...
Es que no todo puede ser colegiado.
Exactamente.
Es lo que yo discutí el otro día. No puede... Que okay, la votación es colegiada.
Pero a ver, la crisis, desde mi punto de vista, tiene sentido hablar de crisis porque, por más imperfecto que fuera lo colegiado, tenía muchos mecanismos para matizar, conducir diferencias. Lo que tenemos ahora es la idea de vamos a pasar a una gran autoridad electoral encarnada en una sola persona.
No, porque las decisiones finales son el consejo.
Son colegiadas.
Son colegiadas.
Las decisiones... Lo que está diciendo Eduardo es que lo que está, digamos, lo que está en juego no es ninguna decisión.
Era la administración.
La administración.
Imagínate tú administrando colegiadamente tu negocio.
Sí.
Puede ser medio complicado, pero nos tenemos que ir. Ya nos vamos. Luis Miguel, buen viaje de regreso, Rodrigo.
Gracias, Eduardo. Luis Miguel, qué gusto.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.